Blog de notas. Amores tintos. La columna de Florencia Salinas.
Lo decíamos hoy al principio, y qué gran manera de arrancar el fin de semana, este fin de semana con Comunidad Udelar, que hablando de vinos y hablando de consejos sobre cómo comprar vinos, porque es de eso de lo que nos va a hablar hoy Florencia Salinas. Flor, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. Adelanté un poquito, hice un pequeño spoiler de lo que nos vas a hablar. ¿Qué es esto? ¿Cómo ir a una góndola, pararse en el pasillo de un supermercado, en la parte donde están los vinos y donde están los licores, y saber cómo elegir?
Difícil, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes.
Es difícil. O sea, la variante precio termina a veces como ganándole a todo lo otro, pero hay que saber encontrar ese balance también.
Es un momento además para el postureo, ¿no? Para el postureo de, claro, de me pongo a recorrer ahí, miro, claro, elijo.
Yo me paro, me empiezo a acariciar la barba, miro, entrecierro un poquito los ojos, agarro tal, agarro cuál, pero en realidad no tengo ni idea de qué estoy leyendo.
¿Saben qué? A mí me pasó hace no mucho. Por suerte, hoy cuando me enfrento a la góndola en Uruguay, medianamente sé las cosas que estoy viendo enfrente, pero me pasó, después de ser una wine lover, de ir a otro lugar, estar en otro país y enfrentarme a la góndola y decir, ¿qué hago acá? Porque acá no entiendo nada. Y realmente entiendo que es una decisión heavy pararse enfrente a una góndola. Yo, si puedo arrancar con un consejo que creo que les va a hacer bien a todos, el mejor lugar para comprar vino definitivamente no es el supermercado. Independiente de que nos es más fácil, nos es más rápido, el supermercado, si no sabemos qué es lo que vamos a elegir, complica y bastante por la cantidad de ofertas, opciones, variedades y precios y etiquetas que existen. Si tenemos tiempo y nos gusta tomar vino y queremos incursionar un poquito en tomar cosas diferentes, en conocer nuestros gustos y demás, lo ideal es primero que vayan a la vinoteca más cercana que tengan, que les quede más o menos en las vueltas, ya sea del trabajo, de la casa o de donde habitúen, y que puedan asesorarse. ¿Por qué? Porque en la vinoteca, primero, hay gente que sabe y que le gusta hablar del tema. Segundo, sabemos que los vinos estuvieron bien cuidados, porque hay gente que se dedica a eso, por lo tanto, no, vieron que los vinos hay que a veces mimarlos, hay que tener cuidado con la luz, hay que tener cuidado con el calor, hay que tener cuidado con algunas cosas que los supermercados no siempre nos dan la misma confianza. No quiere decir que no haya muy buenos vinos en supermercados, quiere decir que cuando voy al super tengo que tener como más herramientas que a veces la vinoteca me puedo dejar llevar. Y es un lugar bastante más fácil para también decir, che, ayer probé tal cosa, la semana pasada o el mes pasado te compré tal cosa y no me gustó, y me gustó mucho. Y la persona que está del otro lado probablemente también sepa qué hay similar o qué hay diferente de eso para poder asesorar. Entonces, primero y antes que nada, las vinotecas tienen una cantidad de plus en cuanto a asesoramiento que no se ven reflejadas en el precio. O sea, los precios en vinoteca y en súper son más o menos iguales. Capaz que la vinoteca no tiene todas las promos que pueden tener los supermercados, pero en general, si tienen un ratito y un margen de tiempo, yo diría que apuesten por ese lado. No anti-súper, pero si terminan en un súper porque no me quieren hacer caso o por cualquier otro motivo, el precio va a ser un factor súper importante. Y la ocasión para lo que van a elegirlo es el otro gran componente, ¿no? No es lo mismo, voy a tomar hoy algo en casa y ya es viernes a las 4 y lo tomo a las 8 con una amiga, con mi pareja o con quien fuera, que decir, bueno, el domingo se cumplía mi suegro y le tengo que llevar un vino.
Claro. ¿No? Además, ya que mencionabas antes de entrar en eso de ponernos a elegir según la ocasión, me gustaría tener un minuto en esto de la vinoteca, ¿no? Que vos recién señalabas, porque yo creo que también con el paso de los años ha ido evolucionando un poco los lugares que podemos encontrar y de alguna forma tal vez hoy en día hay menos, pero son como más especializados ¿no? Como más, con más variedad de vinos importados, de vinos finos. Cuando yo recuerdo, por lo menos en los 90, que era muy común, ya no se llamaban vinotecas, se llamaban vinerías, que capaz que suena como un poco más popular, pero en los 90 era muy común esto de la vinería, donde vos te encontrabas desde el lugar donde podías comprar desde vinos importados, pero también el vino suelto, y llevar todo a Majuana, y comprarlo ahí. Eso ha ido como un poco mutando con el paso del tiempo, ¿verdad?
Sí, ha ido mutando. Igual tenemos casos de vinotecas, vinerías, licorerías, llámenle como quieran, de lugares que tienen más de 50 años de historia y que también han ido rodando y que en general hay opciones. O sea, no le tengamos miedo a que la vinoteca es un lugar de vinos caros, llamémosle, ni cerca. En las vinotecas, en las licorerías, hay muy buenas opciones y hay muy buenos precios de una cantidad de cosas y hay oferta para quien sea, para lo que quiera, en realidad. Y si bien han ido cambiando su rol, creo que lo que se distinguen y que es súper importante es eso de el asesoramiento, pero desde lo genuino. O sea, en serio hay gente ahí que le importa que lo que tomen les guste y le importa que la recomendación que les haga sea buena para que después vuelvan a ir y les vuelvan a contar. Yo tuve mi vinoteca amiga en su momento cuando empecé a incursionar, que me escuchó diferentes tipos de pedidas, ¿no? Desde, bueno, quiero conocer cosas nuevas, me gustó lo que probé la otra vez, no me gustó, necesito un regalo, necesito algo diferente, voy a un lugar con gente que sabe de vino y no sé qué llevar, todas esas cosas, bueno, el súper no te las va a poder responder, eso seguro. Y nada, yo creo que hay que darles ese lugarcito. Y si no, por lo menos ir y chusmear. La vinoteca también va a agobiarte de la cantidad de etiquetas que tiene. Pero va a haber gente, seguro que va a poder más o menos llevarte por un lado o por otro. Aunque sea decirte, por ahí están los nacionales, por ahí están los blancos, por acá hay de esta escala de precios. Que para mí lo que decías del precio, Camilo, es muy real. O sea, uno elige por precio porque en general la mayor parte de las cosas que compra las termina eligiendo por precio. En algunas uno sabe un poco más, un poco menos, bueno, no, de esto yo soy más especialista, me interesa tener mayor calidad, pero en general de las cosas que no sabemos, decimos cuál es el rango de precio que estoy dispuesto a pagar y en ese mundo miramos. Lo que pasa con el vino es que incluso en esos rangos de precio tenemos un montón de etiquetas.
Exacto. Ya, si bien es verdad que uno tiene ese rango, maneja un espectro de precios, hay un montón de opciones para elegir, pero nos estás dando como muy buenos consejos en relación a eso. ¿Cuál sería otra de las variables a tener en cuenta?
Primero, precio, muchas veces y en la mayor parte de las cosas de la vida no se habla de calidad. Hay veces que
Claro.
no, pero en general el precio está ahí por algo y la gente compra a ese precio por algo. Sí, obviamente hay precio por marca como en el resto del mundo, pero en general está muy asociado a la calidad. Yo lo primero que diría es, si vamos a buscar un bajo precio, busquemos vinos jóvenes. Vinos jóvenes, ¿se acuerdan que yo les decía que son vinos que en general o no tienen madera, son tan pensados, hechos para tomar en el año, como mucho a los 2 años? Y ahí tenemos un tip que es importante. Si yo voy a comprar por precio un vino que considero económico, sea cual sea el precio, me tengo que fijar de que el año no sea mucho más que el pasado. O sea, si yo voy a comprar un blanco que considero económico, si es mucho más viejito que 2020, prefiero que no, porque me puede generar desconfianza, porque están hechos para eso, están hechos para un consumo de 1 a 2 años, máximo en 3. Entonces, no te digo ahora 2021, que recién están saliendo, pero 2020, 2019, mucho más para atrás, si voy por un vino económico, no me iría. Eso a nivel de precio y como grandes temas, digamos. Después lo de la ocasión, me parece que ahí también hay un poco de nuestro sentido de decir, bueno, si arranco con lo que yo quiero, porque quiero conocer un poco más de vino, quiero probar cosas diferentes y demás, mi consejo siempre sería arranquen por Uruguay, no seamos malos. Por un lado, porque porque es súper importante conocer los vinos que tenemos, y tenemos vinos espectaculares, y por el otro, porque en general los vinos de otros lados vienen asociados a que tienen impuestos, tienen tasas y tienen un montón de cosas que hacen que se eleve su precio. Por lo tanto, en general, el contenido que hay adentro, no ser que sean países hipercompetitivos, como puede ser Argentina o Chile, que por un tema de producción producen millones de litros, en general, si vemos algo de España, de Francia, de algún lugar lejano, que nos queda en un precio muy económico, es porque el contenido está muchos pesos para abajo que el mismo contenido, digamos, con una etiqueta uruguaya. Entonces, para arrancar, para mí siempre es mejor arrancar por Uruguay, conocer qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ir probando diferentes cepas, porque también vas tratando, bueno, tomé un Malbec que me gustó, tomé un Tanat que me encantó, tomé un Merlot que no me gustó tanto, ir conociéndose. Si vamos a ir a lo del regalo que habíamos dicho, o un lugar donde tenemos que quedar bien, vayamos por marcas conocidas, que son las que conocen todos, y pongámosle un poquito de plus a esa escala de precio, como haríamos con cualquier otra cosa, y tal vez no nos la juguemos de tan innovadores o aventureros cuando vamos a ir a un regalo que tenemos que quedar bien.
Jugar a lo seguro.
Para quedar bien hay que jugar a lo seguro siempre. Uh-huh. Pero para la vida o para conocer, me parece que está bueno decir, ¿sabes qué? No voy a comprar lo mismo. Voy a comprar algo parecido, voy a probar la misma cepa, pero de otro lado, de otra región, de otra bodega, de otro precio. Me parece que ahí está el eje, ir sabiendo qué es lo que nos gusta y ir probando desde ahí. Y si puedo estar con el asesoramiento de alguien que le gusta asesorar, muchísimo mejor. ¿Qué más? Por ejemplo, bueno, el maridaje, por favor.
Sí, ya tenemos una columna respecto a eso, que es importantísimo.
Por favor, piénsenlo. Si van a ir a un asado, llévense un tanat, llévense algún vino tinto como con más cuerpo. Si van a un verano, a un atardecer fantástico, opten por algún blanco de la góndola. Me parece que por ahí, como los grandes lineamientos, y bueno, y el lugar de origen, que bueno, está, yo obviamente por tema de bandera diría de arrancar por Uruguay, pero que está bueno después decir, bueno, y ahora que ya probé el uruguayo de tal cosa, ¿qué pasa si probas la misma cepa en ese rango de precio, pero chileno, pero argentino? Y así van abriendo la geografía también.
Claro, ir como de alguna forma descubriendo por uno mismo y educando el paladar, ¿no? A lo que se va encontrando, siendo consciente de, bueno, ahora estoy tomando tal cosa, y ahí decir, esto me gusta, no me gusta, es así, y después probar otro y así sucesivamente.
Y pensarlo en relación al precio también. Uh-huh. ¿Este cuánto nos salió? Y respecto al que probé la vez pasada, más, menos, ¿cuál es esa relación? Porque obviamente hay buenas relaciones calidad-precio en cualquiera de las gamas, pero está bueno también pensarlo e ir dándose cuenta. Claro. Obvio que si un día toman uno de 200 y el fin de semana se encuentran con uno de 800, les va a gustar más, pero porque seguramente estén frente a un producto mejor. No me maten al de 200. Claro. Hay que saber qué exigir también en cada una de las diferentes franjas.
Claro, ahora Florencia, sin mencionar marcas obviamente, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta tal vez un poco polémica, pero ¿existen marcas bluff, de esas que tienen como un gran nombre y un alto precio, pero realmente no, bueno, el producto no es acorde a la reputación o justamente al precio de góndola?
No, para mí no. Yo creo que lo que tiene el vino es que todas las marcas tienen muchas líneas. Entonces, en general, tal vez vos podés decir, bueno, mirá, yo no voy a... O sea, para mí este vino de altísima gama, que sale 2.000 pesos, no lo vale por X o por tal motivo. Pero seguro que es un vino que es alta gama y se nota. Obviamente, capaz que si yo lo que quiero gastar es 200 y me voy al de 2000, digo, bueno, la relación calidad-precio del de 2000 está mal, porque el de 200 es igual a un vino que la estoy pasando bárbaro. Bueno, pero no tiene que ver con que el de 2000 esté mal ubicado, ni con el de 200, ni con nada. Tiene que ver con lo que uno percibe del vino, lo que uno le interesa al vino, lo que uno se esfuerza. Pero en general, sí hay marcas que son más estándar, hay marcas que son más de nicho, pero no, por lo menos en las marcas uruguayas que es donde yo más me muevo y más quiero, no hay necesidad de hacer eso, porque tienen todas las opciones y todas las gamas de precios y los productos están bastante adecuados a la gama a la que corresponden. Hay siempre una línea de entrada que en general tiene una excelente relación calidad-precio por ser vino fino. Y bueno, y después vas evolucionando y tenés casi todas las bodegas tienen unas líneas como especiales o diferentes, líneas que son más clásicas, de madera, de novedades, de gama media, algún ícono, que obviamente es más caro por un tema también de procesos, ¿no? O sea, yo cuando les decía lo de los vinos jóvenes, también vale recordar el tema de cuando hablamos de la barrica y del tiempo en barrica y de lo que implica el costo en la barrica, o sea, los vinos que tienen barrica en general son un poco más altos de costo por también la cantidad de costos que están asociados a eso. Entonces, tiene como sentido. Yo no creo que hayan vinos que digas, uy, no, está con sobreprecio porque no lo vale. Para nada. Sí, hay muchos vinos diferentes, muchos estilos diferentes, y tenés todo el derecho del mundo a que algún vino no te guste. Pero en general no es una práctica que se dé por la cantidad justamente de etiquetas que hay. Tanto marean.
Perfecto, bien, nos quedó claro entonces, porque a veces podía llegarse a pensar, yo por lo menos lo pensaba así que está bueno que me hayas roto ese mito que tenía con respecto a algunas marcas. ¿Nos queda alguna recomendación, Flor, a la hora de elegir un vino para este viernes que quieras dejarnos?
No, compren con fe. Y prueben mucho, y si les gusta algo, guárdenselo en un papelito, pero sigan probando cosas diferentes siempre, que va a venir súper bien. Yo por lo menos sigo en ese múdica de etiqueta nueva que hay por ahí, me interesa conocerlo, así que
nos lo anotamos, si nos gusta nos lo anotamos y te consultamos a la siguiente.
Igual obviamente
nombrar la marca muy claro.
Claro, prueben mucho, con moderación, por supuesto, y como siempre le decimos, y van a, ahora más que nunca, que en breve van a volver los bailes, si salen, obviamente, ya saben que no se mezcla nunca el tomar con el manejar, siempre hay alguien del grupo de amigos y amigas que se puede hacer cargo del manejo, y por una noche, bueno, toma otras cosas.
Totalmente.
¿Qué
y disfrutemos conscientes.
Sí, exacto. Sin duda. Y además ahora, por ejemplo, con el tema de, bueno, nos vamos del rubro, pero digo, con cerveza sin alcohol, ya no es como antes. Hay un montón de cervezas sin alcohol, por ejemplo, muy, muy ricas y que tienen cero, cero con cero. Así que también está ahí la posibilidad. Florencia, muchísimas gracias por una nueva entrega de Amores Tintos y nos volveremos a reencontrar dentro de un mes para más consejos.
Por supuesto, y capaz que les cuento de algún vino sin alcohol que también hay por
ahí. Ah, bien, perfecto.
Así que me parece que la próxima vez que vamos para algunos vinos diferentes.
Nos va a venir bien porque ya sí, esperemos que todo siga para bien con respecto a la pandemia y se sigan abriendo más posibilidades. Así que va a venir muy bien tus consejos de vino sin alcohol para quienes salen y manejan. Nos reencontramos dentro de un mes.
Un buen fin de semana para todos.
Chao, chao.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar.